Hoy en la mañana abríamos los titulares con referencia a la candidatura de Juan Sartori por distintos hechos y comentamos con Gabriel, allí entre comillas, la sartorización de la información, cómo ha logrado posicionarse por una cosa o por la otra en el devenir informativo en estos días tan clave de cara a la campaña del 30 de junio, ¿no?
Yo hablaba de un tipo de esquizofrenia, ¿no?
¿En qué sentido?
Sartori se queja ante el directorio porque hay una campaña, ¿no?
De ignorarlo. Sí, la nota del País del domingo.
Información periodística. El directorio le dice que es improcedente, impresentable, no sé qué. Y al día siguiente, nosotros leímos acá, y yo le comenté, que Sartori sale a declarar que hay, muchachos, vamos a la unidad, hay que lograr la unidad. ¿Se acuerda que le dije?
Sí, señor.
¿Cómo es esto? Digo, por un lado los acusa de, y por otro lado pide unidad. Yo dije, está, se terminó acá. Pero no, resulta que el sector vuelve a mandarle una carta al directorio cuestionando el fallo del directorio. Entonces, lo próximo que me queda esperar es una salida de Sartori diciendo,
no,
vamos
bueno,
a la unidad.
Y si le preguntamos a quien estuvo involucrado directamente en la carta de ida y la respuesta, recibimos en estudio al doctor Alan García. Es un hombre de larga trayectoria política, por si no lo saben, se lo recordamos. Fue secretario político del senador Carlos Julio Pereira, integrante del Movimiento Nacional de Rocha. Fue diputado nacional en el 84, en el 89, en el 94. Fue presidente de la Cámara de Diputados. Votó en contra y militó en contra de la ley de caducidad del Estado, conjuntamente con Carlos Julio Pereira, entre otras. Y ahora volvió a la actividad política de la mano de esta precandidatura. Volvió, digamos, con relevancia nacional, con la candidatura de Juan Sartori. Doctor García, gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes. La verdad que es un gustazo estar acá.
Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh?
Sí, yo los escucho todos los días.
¿Ah, sí?
Sí, sigo la trayectoria desde hace muchos años.
Bueno, ¿cómo ve toda esta situación que se generó en esta última semana con la carta que usted presentó ante el directorio, o el sector que presentó? Hablamos del sector Todo por el Pueblo cuando hablamos de la agrupación, ¿no?
Sí, sí.
Por lo que había publicado El País, la respuesta del directorio y su réplica. ¿Qué pasó
bueno,
allí?
Esto comenzó con una publicación del País del pasado domingo, donde a través de un informe periodístico, que obviamente, en principio, salvo prueba en contrario, tengo que darle crédito a la versión periodística, dada, la calidad y el nivel de nuestros profesionales de ese rubro. Y tratándose de un medio que, más allá de toda discrepancia, es un medio considerado, por supuesto, serio. Un diario como El País no va a publicar cualquier cosa, pero en ese informe periodístico, entre comillas, es decir, se transcriben expresiones de un dirigente blanco a quien no se menciona y de un senador blanco, dichos graves, afirmaciones que revelan, que admiten, que informan sobre la existencia de un pacto para perjudicar la candidatura de nuestro sector, para perjudicar a Sartori. Entonces, lo único que hicimos fue presentar una carta, señores del directorio, ha ocurrido esto. Al día siguiente, el diario El País vuelve con el mismo tema y dice, en síntesis, consultadas nuestras fuentes, ratificaron los dichos que motivaron nuestro artículo de ayer. Es decir, dos veces el diario El País hace referencia muy concreta, con detalles, pormenorizadamente se habla del asunto. Ese fue el motivo por el cual se nos devuelve la carta enviada al directorio. Y a mí la verdad que no me gusta que me pongan el peso y menos que me califiquen de una manera injusta porque se me dice impertinente, intolerante, insultante. Bueno, esa carta fue devuelta, se las devolví en el día de ayer con unas consideraciones que en síntesis hacen referencia a una realidad indiscutible. Es lamentable esta nota del directorio, no está acorde el nivel de esa nota, no está acorde a la tradición del Partido Nacional ni del propio directorio. ¿Cómo el directorio del partido, que tiene que poner tranquilidad, serenidad, que tienen que ser sus integrantes los árbitros para mantener la equidad, cómo van a tomar una actitud parcial acusándonos con semejantes términos? No estoy para que me tiren las orejas a esta altura de mi vida.
Yo le digo, como ciudadano, a mí me llamó la atención la dureza de la respuesta del directorio. Independiente de cómo fue el ida y vuelta del tema de las cartas o de los contenidos, me llamó la atención como ciudadano, se lo digo honestamente, como lo comenté el otro día. No es común que un directorio, que una autoridad partidaria máxima que tiene que velar por la unidad, lo haga en esos términos, ¿no?
Bueno, no es nada común a tal grado que esta carta, recurría a los que son más viejos que yo, no tiene precedentes. No hay un precedente de una carta de este tenor. Es decir, las comparaciones son odiosas, pero son inevitables. ¿Qué falta que hacen personas como el capitán Omar Murdoch, Juan Pibel Devoto, Wilson Ferreira, etcétera, etcétera, en la presidencia del directorio?
¿En qué quedó Martín Fierro? Los hermanos se han unido, esa es la ley primera, a pocos meses de una elección nacional donde la oposición, que en principio liderada por el Partido Nacional, tiene seria probabilidad de desplazar al Frente Amplio del Gobierno. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, comparto que los hermanos tienen que ser unidos, porque cuando hay peleas entre hermanos, siempre el resultado es altamente inconveniente. Pero todo tiene su límite. De todas formas, de parte nuestra, estamos con la voluntad, con la actitud de abrazarnos con nuestros hermanos, salvo que se afecte el honor de las personas. Y por suerte, en este lamentable episodio, en relación a estos hechos que el directorio no supo tratar de la manera que corresponde, de la manera inteligente y ecuánime que corresponde, por suerte, en estas circunstancias, los dos principales líderes del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, deslindaron toda responsabilidad, y yo sé que ellos están por fuera de este asunto, y sé quiénes son los protagonistas. Sé
¿Y lo
quiénes
pueden
son.
Nombrar?
No corresponde que yo los nombre. No, quedaría muy mal.
Pero que son subalternos, usted se refirió.
Son subalternos de todos los sectores. Es gente mediocre que tiene miedo a perder sus cargos, porque después del movimiento que hemos estado construyendo con la candidatura de Juan Sartori, lógicamente va a haber un reacomodo muy grande en la interna nacionalista. Hay muchos que van a tener que decidir qué hacer porque, en fin, tal vez pierdan sus cargos y sus sueldos. Bueno, hay que estar preparado en la vida para hacer cualquier cosa. Yo estuve en un cargo público hasta febrero del 2000 y me he dedicado a mi actividad de productor rural. Yo nací y me crié en la quinta sección de Rocha, en la frontera con Brasil. Fui a la escuela rural, donde colaboraba junto con el resto del alumnado en la quinta. Ayudaba a cocinar, ayudábamos a limpiar y recibíamos las enseñanzas. Es decir, cuando uno pierde un trabajo, tiene que tener la voluntad de hacer otra cosa. El que no puede hacer lo que consuetudinariamente, el que no puede hacer una tarea que viene realizando durante 15, 20, 30, 40 años, como en algún caso, bueno, tiene que dedicarse a otra cosa, porque está bien que haya una especialidad en la actividad política, pero el ciudadano, el compatriota que se eterniza en el Parlamento, la verdad que no sé si esa es una circunstancia buena, porque pienso que los parlamentarios, como representantes de la gente, tienen que saber ganarse la vida por otros medios. Yo, si no puedo ser parlamentario, bueno, tengo que salir a plantar papas, a criar gallinas, a criar cerdos o a criar...
Está coincidiendo con la ministra Muñoz cuando criticó a la calle Pobre de que nunca había trabajado. Dijo, bueno, fue parlamentario. ¿Tiene alguna asociación con eso?
El trabajo de parlamentario no hay que menospreciarlo, porque en definitiva eso que dice la señora ministra es un desprecio a la tarea de aquel que hace las leyes. Y aquel que hace las leyes por algo está en el Parlamento. Yo tengo un gran respeto por esa tarea. Uh-huh. Fui parlamentario durante 15 años. Pero no estoy de acuerdo con que determinadas personas se eternicen en el Parlamento. Habría que ponerle un coto. Así como no puede haber más que una reelección a nivel de los intendentes, bueno, a nivel de los diputados y senadores también. ¿Cómo van a estar 40 años calentando el sillón?
Propuestas, ideas, conocimiento. Tenemos un déficit importante en relación al PBI. ¿Cuánto es el PBI per cápita hoy?
El PBI per cápita, sé cuál es, pero no te lo voy a responder porque el método de poner a examen al entrevistado...
Usted no me lo va a responder porque no lo sabe.
No,
usted no me lo va a responder porque no lo sabe.
Yo lo sé. Yo pregunto. Me trajeron acá para hacerme un examen, para hacerme un examen o para opinar sobre política.
Usted responde lo que quiere responder y lo que no quiere responder no lo responde. ¿Le parece bien?
Me parece bien.
No, porque le voy a leer a usted, dijo... respecto a la entrevista que le hice...
Ahora,
conozco
los indicadores económicos.
Sí, pero no los dice.
No los digo porque no me someto a un examen. Yo vine aquí no a rendir un examen.
¿Usted me permite seguir el razonamiento?
Por supuesto, claro que sí.
Usted dijo que Sartori, en el programa En la Mira, que se hizo viral, no por una entrevista que fue más larga, sino por dos preguntas, en la que Sartori, después de haber propuesto 10.000, la creación de 10.000 puestos de trabajo... 100.000 puestos de trabajo, no supo responder a cuánto era el desempleo. Y usted dice que Sartori conoce de memoria los indicadores de la economía, la de Brasil, la Argentina, etcétera. Pero poner a Sartori como ignorante, con el nivel intelectual y académico que tiene, es increíble, dice usted. Dijo que como lo quisimos someter a un examen y Sartori no estaba de acuerdo con esa modalidad, algo que no sabía yo si estuvieron o no de acuerdo, no respondió. A todo el mundo que yo no le hablo del tema, porque para mí cuando una entrevista queda atrás y sigo para adelante, pero todo el mundo dice, che, Sartori propuso eso y no sabía el desempleo. Porque a la gente le queda que no sabe. Y a la gente le va a quedar que usted no sabe eso. Y no es pecado no saberlo, porque los políticos no tienen por qué saber de todo. No hay por qué saber de todo. Pero plantarse ante una situación de estas características, ante una pregunta, pensando que lo van a someter a examen, sí señor, los políticos tienen que estar sometidos a examen de la ciudadanía, aunque a usted no le guste.
Por supuesto, entonces, por supuesto, en ese sentido, pero ante preguntas.
La pregunta es, ¿estamos ante un nuevo tipo de político, digamos, que entra por un camino, por no decir frívolo, en el que se pueden proponer 100.000 puestos de trabajo y luego, ante la prensa, no querer hablar del índice de desempleo? ¿Estamos ante un nuevo tipo de política?
No estamos ante un nuevo tipo de política. La política para mí siempre es la misma, y más en este país que es politizado, que tiene un alto nivel de politización en todos los sectores de la población. Aquí todo el mundo habla de política. Naturalmente que a nivel de las nuevas generaciones capaz que no sea como en años atrás, pero un político que propone determinado proyecto, naturalmente que tiene que haber estudiado cómo hacer cómo llevar a la práctica, cómo hacer efectivo el proyecto que propone.
¿Por qué naturalmente?
Porque sí, porque nadie puede hacer una propuesta sin haber estudiado la forma en que lo va a realizar a ese proyecto.
¿Usted entonces, cree también de eso de sus rivales, de sus adversarios? ¿Cree lo mismo?
Según el caso, hay adversarios a quienes respeto mucho y hay adversarios a quienes, es decir, independientemente del respeto personal que siempre tengo contra todos, es decir, en relación a todos, tengo el respeto personal así total y absoluto. Estoy hablando del respeto intelectual. Hay personas en la actividad política que hacen propuestas y no les importa mucho el fundamento, no les importa si lo que proponen es viable o no es viable. En relación a la propuesta de 100.000 puestos de trabajo, el equipo económico que tenemos ha estudiado mucho el tema y sabemos cómo crear 100.000 puestos de trabajo, que en definitiva no son 100.000, porque hay 60.000 que se perdieron, que no se perdieron del todo. En los últimos años hay 60.000 puestos de trabajo que están en stand-by, que ha determinado que la desocupación haya crecido. Y para mí, el índice de desocupados que está exhibiendo estadísticas y censos, del 14 y fracción, 15% aproximadamente, es erróneo, no coincide con la realidad, porque están utilizando la metodología para llegar a ese índice de desocupación absolutamente equivocado, porque justamente hace poco hablé con una amiga de estadísticas y censos y me informó sobre el método. Si se considera ocupado con un trabajo aquel que hizo una changa de 20 días en el mes, bueno...
Pero siempre fue así eso, ¿eh? Históricamente fue así, siempre fue así.
No, antiguamente no.
Siempre fue así.
No, el que hace una changa de 15, 20 días en el mes...
Se lo considera ocupado.
Pero no es lógico.
Bueno.
Y el hecho de que, vamos a suponer que siempre haya sido así. ¿Está bien o está mal? Eso hay que cambiarlo, porque si yo soy un desocupado y hago una changuita de 15 días en el mes, o 20 o 25 días en el mes, ¿me van a considerar con un empleo fijo, con un sueldo permanente, seguro? Eso es ilógico.
Pero también eso hace el diagnóstico de la situación, si es o no desocupado. El tema es cuál es la propuesta para crear puestos de trabajo, ¿no?
Perfecto, vamos ahí.
¿Me permite una pausa y me lo contesta enseguida de la pausa?
Con gusto.
Seguimos dialogando con el doctor Alem García, integrante del sector Todos por el Pueblo, con la candidatura, la precandidatura por el Partido Nacional de Juan Sartori. Última parte de este diálogo con el doctor Alem García. ¿Hay antecedentes en la política de un crecimiento tan relevante como el que tuvo Juan Sartori, que sobre fines del año 2018 empieza a esbozar su interés de involucrarse directamente en la precandidatura y hoy está con encuestas que lo ponen segundo en prácticamente todas las encuestas, ¿no? En la interna del Partido Nacional.
No hay
precedentes. ¿Usted como político tenía alguna idea que esto podía ocurrir con tanta fuerza?
No hay precedentes ni siquiera de algo parecido. Nunca en el Partido Nacional surgió un dirigente e hizo una carrera tan meteórica. Uh-huh. No es porque me ponga ahora acá como teniendo la bola de cristal, pero conociendo a Juan, sabía que esto podía ocurrir, porque siempre fue una persona muy eficaz, eficiente en toda tarea en la que participa. Él tuvo éxitos, varios, a nivel empresarial, en el sector privado, obviamente, precisamente por esa mentalidad de trabajo que tiene, por el método de trabajo, Él se ha especializado en gestionar empresas, armar empresas, inyectarles capital, y por la disciplina que impone en el funcionamiento de las empresas, necesariamente el resultado es el éxito, aunque hay excepciones. Cuando ocurrieron excepciones, fueron no por fallas del método, sino por factores externos, porque, en fin, no siempre las condiciones económicas del mercado, ya sea nacional o internacional, son favorables.
¿Qué responde cuando dice que billetera mata galán, ¿no? Que es el caso que dicen, bueno, el poder económico de Sartori es el que está de alguna forma justificando este crecimiento político.
Sí, algunos creen que en política la plata es todo. Yo digo que no es así. En política, con solamente poder económico, no se tiene éxito. Y me remito a algunos hechos. Hoy hay otro precandidato que ha gastado bastante más que Juan Sartori y no sale de un tanto por ciento de apoyo en la opinión pública. En política, además de poder económico, de recursos económicos, se requieren otras cosas.
Sí, para llegar ahí, pero ese candidato, al que usted refiere, y Sartori, si no hubieran tenido dinero, no hubieran llegado ni siquiera a ser candidato. Eso sí usted lo sabe.
Sí, eso es así. Por eso, desde hace años, vengo haciendo propuestas que algunos, en aquel entonces, porque yo hace más de 20 años no estoy en el Parlamento, trataron de calificarla como de algo utópico. Si fuera por mí, yo prohibiría los aportes económicos de empresas y de personas físicas a las campañas políticas. Es decir, coincido contigo. Claro que sin recursos económicos no prospera ningún proyecto político. Ese es un asunto, si es que queremos tener una democracia de verdad, ese es un tema que hay que solucionarlo.
Eso es tremendo, tremendo tema que, digamos, que pauta una democracia, ¿no? Es la democracia, parece ya de los griegos, o sea, las clases pudientes. Aquella historia de que somos elegibles y electores es una falsedad.
Es una falsedad, claro que es.
Solamente sí. Somos electores, elegibles son unos pocos, nada más. Los que pueden llegar por una u otra vía, digamos, ¿no? Pero bueno.
Ese es un tema muy importante si es que queremos tener una democracia de verdad. Yo aprobaría una ley, si en alguna oportunidad tengo la influencia suficiente. Soy partidario de que una ley tipifique como delito la colaboración en las campañas políticas. Prohibiría las campañas financieras para la actividad política.
Ya que existen, las podrían manejar con más cuidado también, ¿no?
Bueno, no sé en qué sentido.
Y la Corte Electoral, con lo poco que
tiene... No, la Corte Electoral no controla nada. No puede, controla. Termino este pensamiento. Sí, sí. Yo prohibiría las colaboraciones en las campañas financieras. Sí. Tipificaría como delito la donación a un partido político y a un candidato. Uh-huh. Y también la conducta de el candidato que recibe el dinero, también eso para mí tendría que ser considerado un delito. Entonces, ¿cómo se sustentarían los partidos políticos? Bueno, con apoyos de orden institucional, cosa que todos los candidatos tengan las mismas posibilidades.
Espero que no lo considere que lo estoy sometiendo a un examen. ¿Quién es el asesor, principal asesor en seguridad de Sartori?
No hay un principal, pero hay un compañero que se ha destacado, que es Washington Cruz, que es el coordinador de varios.
¿Y en educación?
En educación tenemos también varias personas. La coordinadora... Bueno, creo que haría una discriminación. si nombro a uno en perjuicio de otros, porque tenemos a 7 personas en el área de la educación y no creo que sea razonable nombrar a una de las 3 coordinadoras que tenemos. Y, en fin, hemos resuelto no adelantar nombres, porque si adelantamos nombres de nuestros equipos, tenemos un equipo por cada una de las áreas de la administración gubernamental. Obviamente que tenemos un equipo.
¿Hay otra candidata?
En el momento en que digamos quiénes son, enseguida aparecen las versiones de ministra, ministro.
No, pero no estamos hablando ni siquiera de eso. Estamos hablando de, me parece que es para la ciudadanía, un dato importante, saber quién es el que está encabezando el grupo de seguridad, porque más allá de las propuestas, también quien está ahí le da una impronta, también en la educación, también en las políticas sociales, también en la salud. Y me he encontrado en esta campaña por primera vez que ese parece ser un dato top secret. No entiendo por qué.
No es
secreto. Y sabe que tengo derecho a desconfiar de que algunos no lo tienen.
Bueno, nosotros tenemos 28 grupos de trabajo que coinciden con todas las áreas de la administración estatal de nuestro país, y tenemos personas muy destacadas. La mayoría de ellas no son personas conocidas, han venido del ambiente docente, académico, profesional. No queremos adelantar los nombres por 2 razones. Primero, porque el equipo gubernamental va a salir después de la elección interna, en coordinación con todos los sectores del Partido Nacional.
¿Esa es una? ¿La segunda?
La segunda es que, lo que decía antes, una vez que digamos, el coordinador del grupo de seguridad, quien lo nombré por excepción, porque ha trascendido ya su nombre. Pero si digo, el jefe del equipo de economía o el coordinador es fulano de tal, ya lo ponen como ministro de economía y esto lo queremos coordinar con todos los sectores del partido.
García, para finalizar, en 30 segundos, pase lo que pase el 30 de junio en cuanto a los resultados finales, a los porcentajes, emerge un nuevo mapa político dentro de la interna del Partido Nacional. La correlación de fuerza cambia drásticamente al actual.
Sin duda. El resultado de la elección interna va a motivar un cambio total. Lo que hoy tenemos dentro del partido ya no va a ser lo mismo.
Hay que volver a acomodar los zapallos en el carro, como se dice habitualmente.
Sin duda.
Se acomodan totalmente respecto a cómo venían.
Correcto, es así y va a ser un reacomodo muy fuerte. Tal vez como no haya ocurrido en las últimas décadas nunca.
Los primeros días de julio volvemos a hablar. Muchísimas gracias. No,
y nos quedó en el tintero de cómo vamos a crear los 100.000 puestos de trabajo.
Bueno,
me tienen que invitar otra vez.
Lo invitamos otra vez.
Registre por ahí 16.300.
Pero dice que lo sabía.
Dólares.
El per cápita.
Sí, ¿cómo no lo voy a saber?
Sí.
Te lo dije después porque...
¿Cuándo en fin. ¿Usted llegó a decir que el desempleo era 14%? Me dicen alguien acá que...
Sí, dijo esa cifra.
¿Usted dijo 14% de desempleo? Alguien me escribió recién acá.
El 15 creo que dijo.
Dijo, ¿no? dijo que el desempleo era 14,5. ¿Usted dijo eso?
Sí, y las cifras de estadísticas y censos también dije son mentirosas.
¿Pero usted cree que el desempleo es 14,5? Con razón, Sartori, no me respondió. ¿Cuánto es el desempleo?
El desempleo que nosotros hemos medido es incluso más.
¿Que si ustedes han medido en el...?
Claro que lo hemos medido. Tenemos un equipo que ha hecho esa medición. Por eso digo, las cifras que da estadísticas y censos son cifras mentirosas.
Pero usted dice que esta es distinta a la que da estadística.
Hay una pequeña diferencia.
¿Pequeña diferencia?
Pequeña entre comillas.
¿Cuánto es la oficial?
Y bueno, oficial sí. No te lo voy a decir por lo que dije antes. ¿Me quieres hacer caer en la trampa?
No, vamos.
Pero no, pero ¿cómo? ¿Me quieres hacer caer en la trampa?
Hay que estudiar, hay que estudiar.
No, hay que estudiar, no. No es... me quieres hacer responder.
Sí, una cifra.
Hay una cifra, claro, todo el mundo conoce esa cifra. Yo te digo que esa cifra del desempleo que se publica en estadísticas y censos en la página oficial es una cifra mentirosa.
¿Cómo va a ser mentirosa si usted no la sabe?
¿Cómo no? La sé, y más aún, si sigue este gobierno con esta política económica, 2 años más, el desempleo va a superar el 22% del 2002.
Nos vamos. Más. Gracias.
Chao.